El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Entre tanto,
una entrevista con Daniel Quirós.
La capacidad de la discapacidad.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Ustedes conocen o saben algo sobre Geisha? ¿Ah, sí? Pues bueno, no se pueden perder este programa, pues vamos a hablar de esta asociación civil. Pues bueno, nos acompaña Irene Torices, fundadora, y todo lo que puedan ustedes imaginar de Geisha. Irene, qué gusto de tenerte en este programa. Por fin se me hizo. Nos conocemos de hace ya muchos años, pero no habíamos podido coincidir. Por fin se me hizo, mi querida Irene.
Se nos hizo a los dos estar juntos de nueva cuenta en un programa. Hacía ya largo rato que no grabábamos algo que nos interesara a los dos, particularmente que eso es parte de las coincidencias que son gratas en estos espacios que compartimos con el público.
A ver, platícale a nuestro radioescuchas, ¿qué es Geisha?
Bueno, Geisha es el grupo educativo interdisciplinario en sexualidad humana y atención a la discapacidad. Somos una asociación civil que se dedica a la educación integral en sexualidad, a la atención a la salud sexual de personas con cualquier condición de discapacidad, no de manera exclusiva, pero sí de manera prioritaria.
¿Cómo es que nace Geisha?
Como muchas asociaciones que trabajan por y para personas con discapacidad, las personas que constituimos inicialmente Geisha teníamos no solamente un familiar que presentaba alguna condición de discapacidad. En mi caso, mi hermano Javier fue una persona con síndrome de Down, él ya falleció. Y así como yo, había otras compañeras y compañeros que tenían hermanos o familiares que presentaban una condición similar, ¿no? O sus papás incluso. Y coincidíamos también no solamente en el hecho de haber trabajado de manera primaria en el tema de discapacidad, sino que estábamos en formación o ya trabajando en la formación de profesionistas para la educación integral en sexualidad. Entonces, inicialmente se creó una maestría en discapacidad y sexualidad para formar recursos humanos mucho más especializados. Y cuando la institución en donde se impartía o se imparte este programa nos empezó a quedar chica, fue que decidimos fundar nuestra propia asociación para poder continuar con el cumplimiento de nuestros objetivos, de los objetivos que teníamos en común. Y así es como surge Geisha, por el trabajo colaborativo de personas que tenían esta condición en casa y también por el interés de varias personas con discapacidad o que trabajaban con personas con discapacidad en diversas áreas, en terapia física, en terapia ocupacional, en educación, que también quisieron ser parte de este gran proyecto. Y así es como nace Geisha, ¿no? Por un interés personal y también por un interés profesional para poder garantizar que justamente este tema de la salud sexual y salud reproductiva, así como la educación integral en sexualidad, estuviera atendido en los mayores espacios posibles.
Mi querida Irene, platícanos, ¿por qué es tan importante el hablar de sexualidad con las personas con discapacidad?
La mayoría de las personas piensa que para hablar de sexualidad con las personas con discapacidad no es necesario hacer algunos ajustes en los contenidos, en los materiales didácticos, en los recursos humanos. Sin embargo, es justo esto lo que hace importante hablar de sexualidad con las personas con discapacidad. Porque ante esta ausencia de recursos didácticos y de recursos humanos, en muchas ocasiones el conocimiento que se tiene o la información que se tiene, por ejemplo, en los libros de texto de la Secretaría de Educación, no alcanza a permear en la población con discapacidad. Y esto hace que quienes somos especialistas en el tema de discapacidad y sexualidad de manera vinculada, tengamos que identificar primero cuáles son las necesidades de la persona con discapacidad o del grupo de población con discapacidad al que vamos a dirigir nuestros servicios para diseñar estrategias específicas para sus necesidades, además de diseñar también materiales especiales, por decirlo de alguna forma, que sean económicos, de fácil acceso y de fácil comprensión para cualquier persona con discapacidad. Y lo que hace muy importante hablar de este tema de educación integral en sexualidad, no solamente con las personas con discapacidad, sino también con sus familias y con quienes trabajan con estos grupos, es porque son más frecuentemente víctimas de abuso sexual, porque tienen mucha menos información que el resto de la población y eso las puede hacer susceptibles a adquirir una infección de transmisión sexual de manera más fácil que el resto de la población. Y porque es un derecho humano, finalmente. El más humano de todos los derechos es el derecho a ejercer la sexualidad de manera libre, responsable, informada y buscar a través de este ejercicio de la sexualidad el placer, la vinculación afectiva, que también son las áreas que con frecuencia se le niegan a ciertos grupos de población con discapacidad, porque se piensa que no van a tener interés en formar una pareja, en crear una familia o en constituir una familia. Entonces, todas estas aristas son las que es importante informar a las personas con discapacidad que demanden acceder a ellas y a las familias, pues que empiecen a soltar la rienda, que a veces la traen muy corta, las familias con las personas con discapacidad, para que puedan hacer su vida en igualdad de circunstancias que el resto de las personas. Eso es lo que hace muy importante hablar o abordar el tema de sexualidad con población con discapacidad, independientemente de cuál sea esto.
Justamente a ese tema iba, ¿cómo reacciona la familia al escuchar que pues le van a hablar de sexualidad a su hijo con discapacidad?
Fíjate que depende mucho de cuál sea la causa por la que lleguen hablando de gay chat con nosotros. En muchas ocasiones, por ejemplo, nos refieren de los centros de atención múltiple a chicos y chicas con discapacidad, sobre todo cuando empiezan ya la pubertad o están ya en plena adolescencia, casi que para que les bajemos la calentura, pero en el peor de los casos para que seamos quienes recomendemos vía oficio que les salgan, hagan la vasectomía o la salpingoclasia. Entonces, cuando nosotros le explicamos a las familias que eso no solamente es atenta contra los derechos sexuales de la persona con discapacidad, sino que además es un delito, como que le bajan dos rayitas a la exigencia. Y entonces empezamos a platicar con las familias de la necesidad justamente de educarles en sexualidad para que tomen decisiones responsables respecto a su vida sexual. Y en otros casos, cuando en las instituciones de las que proceden se ha empezado a abordar de manera muy básica el tema de la sexualidad, las familias llegan no solamente más receptivas, sino incluso te podré decir que mejor preparadas. Porque hay algunos temas que ya empiezan a identificar con su hermano, con su hermana, con su hijo o hija, respecto a sexualidad, que saben que es muy necesario abordar por parte de un especialista y que no necesariamente son las personas que los están capacitando para el área laboral o que están en las instituciones de educación media o media superior, brindándoles algún servicio educativo. Entonces, depende mucho de las circunstancias, insisto, de con qué perspectivas venga también la familia, porque si la perspectiva es que nunca en su vida, como tú decías, ejerzan su sexualidad, pues entonces a veces prácticamente nos descalificamos, ¿no? Y si les decimos, bueno, pues, si usted lo que busca es que no ejerza este derecho, no podemos hacerlo, porque entonces estaríamos también nosotros transgrediendo los propósitos y los objetivos de la institución. Pero las familias se han ido suavizando, también es algo que es importante reconocer, al tema de la sexualidad de las personas con discapacidad, gracias a los medios como tu programa, Daniel, en donde no solamente somos quienes nos decimos especialistas en el tema, sino también las personas con discapacidad, quienes empiezan a hablar de la necesidad de que se les brinde esta información científica lo más objetiva posible y libre de falacias o de mentiras y que sea una información verdadera. Entonces, cuando empiezan a escuchar todas estas historias, las familias empiezan a buscar justamente a quien atienda estas demandas, que, insisto, en muchas ocasiones no pueden atender en casa y tampoco pueden atender las escuelas. Te voy a poner un caso muy reciente. La semana pasada estuve trabajando en la zona escolar en la que me encuentro actualmente, que no tiene escuelas que sean centros de atención múltiple, tiene escuelas regulares. Y dentro de uno de los grupos hay un chico y una chica con hipoacusia. Y bueno, tú debes saber igual que yo que las personas sordas o con hipoacusia tienen en muchas ocasiones un pensamiento muy concreto. Entonces hay que ser muy puntuales con las instrucciones que se les den para que no haya ninguna confusión en los temas que se van a brindar. Y pasó en este grupo que especialmente el chico con hipoacusia se acercaba 2-3 veces a hacerme la misma pregunta porque no terminaba de quedarle claro. Lo que tenían que hacer era investigar sobre una infección de transmisión sexual, la que ellos quisieran, para poderla presentar al grupo en la forma de un programa de radio, justamente. Entonces íbamos a crear toda la escenografía, pero todavía el día que tenían que presentar ellos la infección de transmisión sexual con esta técnica didáctica, no le quedaba claro. Entonces volvió a preguntarme antes de empezar, ¿pero tengo que leer lo que tengo en mi cuaderno o cómo lo voy a presentar? Entonces volví a explicarle y hasta que no se dio la dinámica grupal fue entonces que ya dijo él, ah, sí, ya entendí que teníamos que hacer una serie de preguntas, pero primero tenemos que investigar sobre el tema y después exponerlo para personas que no nos están viendo. La mejor herramienta en este caso es nuestra voz. Ese tipo de situaciones son las que trabajamos, insisto, con todos estos tres que yo les digo, la Santísima Trinidad, que son las personas con discapacidad, la familia de las personas con discapacidad y profesionistas que les presten algún servicio. Sin esos tres colaborando, es más difícil de lo que puede llegar a ser el hablar de sexualidad con cualquier persona.
Ya por último, ¿cómo podemos saber más de ustedes, sus redes sociales, sus contactos? Por favor, mi querida Irene.
En Facebook estamos como Gayshad Oficial, en ex Sexo Sin Lata. Nuestra página web es gayshad.org.mx y nuestro correo electrónico para cualquier duda que tengan es sexosinlata@gayshad.org.mx. Nuestro número de contacto es el 55-6595-1531, que también es WhatsApp.
Deletréanos, Gayshad.
G de gato, E de Ernesto, I de Iglesia, S de Sofía, H de huevo, A de Armando, D de Daniel.
Muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Irene.
Igualmente, un placer, Daniel.
Amigos de Radioescuchas, esto es todo por el día de hoy. Ya nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que nosotros también tenemos nuestro Facebook. Búsquenos como Entre Tanto y Mer y ahí van a poder ver todo lo que hacemos con nuestros cómplices como cada 8 días. Bonito día, hasta luego.
Entre Tanto, una entrevista con Daniel Quirós.
La capacidad de la discapacidad.
Hasta la próxima.